Muy buenos días, bienvenidos. El Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas agradece su presencia este miércoles 14 de enero a la rueda de prensa Cuesta de Enero, perspectivas micro y macroeconómicas para el 2026. Esta mañana nos complacen con su presencia el doctor Martín Romero Moret, director de la División de Economía y Sociedad del CUCEA. Bienvenido. Así como el doctor Héctor Iván del Toro Ríos, profesor investigador del Departamento de Economía, ambos del CUCEA. Bienvenido. Doctor Rafael Salvador Espinosa Ramírez, jefe del Departamento de Métodos Cuantitativos, igualmente del CUCEA. Bienvenidos. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por el canal de YouTube, en Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Martín Romero Moret. Adelante.
Sí, buenos días. Yo me voy a enfocar sobre el panorama más internacional, porque México no es una isla, está en un contexto internacional y el contexto internacional actualmente está un poco caótico, y luego el doctor Rafael Espinosa hablará del aspecto más macro a nivel nacional y aterrizará en el aspecto más micro el doctor Iván del Toro. Bueno, en el aspecto más internacional, pues tenemos que, para enfocar cuáles son las perspectivas de desarrollo económico que puede tener México para este año, lo que tenemos que tener en mente es que el principal socio que México ha trabajado durante los últimos 40 años, desde que México se abrió a la economía global y firmó el Tratado de Libre Comercio, pues ese principal socio que es Estados Unidos y con el cual tenemos más del 85% del intercambio comercial, pues eso es un socio comercial que digamos que ahora nos está fallando mucho y que se está teniendo una conducta bastante hostil. O sea, por un lado tenemos la hostilidad que muestra este gobierno hacia los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, tengan documentos o no tengan documentos, el ICE está tomando una actitud bastante hostil y esto pues afecta no nada más que los mexicanos no tienen papeles, no van a trabajar, sino incluso a veces hasta los mismos mexicanos con papeles tienen miedo de salir a trabajar. ¿Qué impacto está teniendo esta situación sobre la economía mexicana? Pues la caída de remesas. Las remesas son muy importantes para México porque fomentan mucho el consumo en nuestro país y también en algunos casos la inversión con la llegada de los dólares. Nosotros necesitamos dólares pues para hacer todo el consumo de los productos que estamos importando. Por otro lado, tenemos también la situación agresiva del gobierno de Estados Unidos con este tema de acusar a México de que controla los narcotraficantes, están controlando el gobierno, que quiere invadir y que quiere bombardear, etcétera. O sea, está causando un clima de mucha incertidumbre que no es propicio para la inversión, el desarrollo económico, el crecimiento económico. Y esto está muy atado pues a la idea, al enfoque que tiene el presidente Trump de que él quiere que todo se produzca en Estados Unidos y que dice no necesitamos ningún producto de Canadá ni de México y todo lo queremos producir acá. Entonces, con esa filosofía proteccionista, por un lado, y con esa idea de crear incertidumbre en México, pues es una política precisamente para que las empresas no se sientan seguras en México, porque decir va a haber aranceles si producen en México y quieren exportar a Estados Unidos, va a haber aranceles. Y bueno, si quieren producir en México, pues está la situación del narcotráfico y los podemos invadir. O sea, toda esta situación es como una política para crear incertidumbre en México y que las empresas se vayan a Estados Unidos. La verdad es de que las empresas no pueden tener la misma productividad en Estados Unidos que tienen en México y afortunadamente hasta ahora hemos tenido un buen desempeño de la inversión extranjera directa, lo que significa que las inversiones, que el capital extranjero sigue teniendo confianza en el país a pesar de toda esta hostilidad que tiene el gobierno de Estados Unidos. a la postre yo creo que se van a imponer la necesidad de las mismas empresas americanas, que saben que si no producen en México no van a tener la productividad para competir internacionalmente. En Estados Unidos los costos de mano de obra, de rentas, de costos de la tierra son muy altos, entonces no, México sigue siendo más competitivo en ese sentido. ¿Qué hacer ante esta situación internacional? Bueno, México tiene que empezar en el corto plazo México, ante esta agresividad, pues no tiene muy buenas perspectivas de crecimiento. Pero México tiene que empezar a mirar hacia otras regiones, por un lado, mejorar sus relaciones económicas con otros países, empezar a dejar la dependencia del dólar, porque no es un socio confiable ya. Y por otro lado, pues sí, si Estados Unidos está buscando su desarrollo interno, su sustitución de importaciones, pues mejor México también tiene que empezar a hacer eso y ganar autonomía, sustituir importaciones, sobre todo sustituir las importaciones que vienen de China, porque México tiene un problema de déficit comercial alto con China. Hasta ahorita lo estamos compensando con el superávit de que tenemos con Estados Unidos. Pagamos el déficit que tenemos con China, pero si empezamos a tener problemas con el superávit con Estados Unidos por toda esta política proteccionista con Estados Unidos, pues entonces ya no vamos a tener dinero para pagar el déficit con China. Entonces también tenemos que tener una política nosotros de sustitución de importaciones, no nada más en las importaciones con China, sino en el aspecto energético y en el alimentario. Son dos áreas muy importantes para ser autosuficiente. Bueno, sería yo hasta aquí mi panorama internacional. Muchas gracias.
Gracias, doctor Martín Romero Moret. A continuación escucharemos con atención al doctor Rafael Salvador Espinosa Ramírez. Adelante.
Sí, ¿qué tal? Buen día. Yo voy a hablar de las perspectivas para este año, las perspectivas que analistas o que organismos internacionales han planteado acerca de cómo va a ser este año que nos viene, ¿no? Este año que viene, pues básicamente es el año de la estabilidad, se supone. Parte del argumento de la Secretaría de Hacienda es el año de la consolidación de la estabilidad. Pero ¿qué dicen los organismos internacionales, bancos, analistas privados? Hay cierto consenso. La Secretaría de Hacienda prevé un crecimiento entre 1.8 y 2.8% del PIB. Un objetivo puntual que tiene Hacienda es que sea 2.3%. Pero no, la mayoría de los analistas no lo comparten así. Hay una gama muy amplia acerca de esta estimación. El Fondo Monetario Internacional prevé que vamos a crecer al 1.5 y para muchos analistas se puso muy optimista el Fondo Monetario Internacional. Pero hay diferencias enormes, ¿no? Por ejemplo, los más optimistas, los analistas que están en Banorte, por ejemplo, prevén 1.8% de crecimiento. Mientras Scotiabank prevé el 0.6%, ¿no? Entonces, la diferencia es muy grande. Hacienda tiene el objetivo del 2.3, pero nadie pasa entre los analistas en promedio el 1.2%. Esto, Hacienda se basa en la recuperación del consumo privado derivada del aumento del poder adquisitivo, ¿sí? Sin embargo, también este crecimiento depende mucho de los ciclos económicos y el ciclo económico que tenemos con Estados Unidos, ¿no? Y la otra es, ¿cuál va a ser la dinámica de inversión del gobierno mexicano? Porque al final los analistas dicen, bueno, depende que crezcamos más si la estrategia de inversión del gobierno sea eficiente. Entonces, este es el gran panorama que se tiene. Además de otras cosas, es que al final, pues tenemos la revisión del T-MEC, ¿sí? Que eso también puede afectar estos números. Por eso los analistas tienen un margen desde el 0.6 hasta el 2.3. Es una barbaridad. Y hay muchos escenarios distintos de acuerdo al sistema de revisión del T-MEC, a la inseguridad pública y, bueno, hasta un mundial, ¿no? Que ya de pronto nos cortaron los partidos de fútbol y vamos a tener más, ahora vamos a tener menos. Entonces, habría que ver si es verdad que esa derrama económica será tan derramable aquí o en otros lugares, ¿no? Tenemos que reconocer que la economía mexicana había crecido, ha crecido, por ejemplo, el año pasado entre 0.3 y 0.6%, ¿sí? Entonces, llevamos básicamente como 7 años, pandemia, y un montón de cosas de crisis, que el Producto Interno Bruto per cápita no ha crecido hace 7 años. La población crece, pero el PIB no ha crecido tan rápido. Muchas circunstancias externas, muchas circunstancias internas, y por eso se prevé que este es el año de la estabilidad, ¿sí? Se proyecta para el 2026 que la inflación, que ya Héctor, el doctor Héctor nos va a hablar con más tranquilidad, que finalizará en 3.9. Es un buen dato tomando en cuenta que el Banco de México tiene un objetivo de 3%. No es descabellado. La verdad es que se ha mantenido y eso ha permitido que la tasa de interés, el Banco de México la haya bajado, ¿sí? Bajó otros puntos base en diciembre pasado, 25 puntos base, para mantenerse en un nivel del 7%, ¿sí? Entonces, la tasa de interés se espera que todavía el Banco de México tenga maniobra para bajarla hasta el 6% al final de año, lo cual incentiva la inversión, ¿sí? ¿En qué medida? No sabemos. Todo este escenario, como dijo el doctor Martín, en mucha medida va a depender del efecto Trump, ¿no? Y alguna cosa que alguna vez yo me preguntaron sobre Trump, pues hay que creerle, porque uno piensa que no va a hacer alguna barbaridad y sí las hace. Alguien piensa, no se va a dar un balazo en el pie y sí se lo da, ¿no? O sea, él piensa en un esquema mental distinto, es una persona distinta en ese sentido. En cuanto al empleo, ¿qué se espera? Bueno, que se esperan mejores condiciones laborales, la tasa de empleo estará ligeramente el 4.5%, baja. El asunto aquí es que la informalidad sube a 57%. Eso hace que la tasa de desempleo pues, sea un poco extraña, porque aunque es muy baja, lo que sí aumentó del 50 al 57% se espera que sea la informalidad. La política fiscal en general sigue enfocada a los programas sociales, a lograr una gradual consolidación fiscal, reduciendo ligeramente el déficit fiscal, que es algo que está preocupando, ¿no? El déficit fiscal lo quieren reducir a una razón de 4.1% del año pasado al 4.3. Sin embargo, el déficit fiscal de ahorita de 4.5 implica una relación con la deuda pública del 55% del PIB. La deuda es 55% del PIB. Según la teoría económica, los analistas, pues estamos en la frontera de una deuda no manejable. Sin embargo, se espera que baje la razón de endeudamiento. O sea, eso es lo que se tiene un proyecto para ir desactivando un posible problema por deuda, ¿sí? La balanza comercial, tenemos un superávit comercial de 10 mil millones de dólares aproximadamente, ¿sí? Y igual, o sea, ahorita, en este día, puedo decirles esto, Trump mañana o pasado puede hacer algo que de pronto esto nos cambie, ¿no? Las remesas, se prevé una reducción del 2% del flujo, y todo esto mucho dado por las políticas que se tienen contra los migrantes en Estados Unidos, que para acumular el año podría ascender solamente a 60 mil millones de dólares. México recibió 64.745 miles de millones de dólares por remesas en el 24 y bueno, se espera que se reduzca un poco más. Lo que sí no ha sido muy venturoso es la tendencia de la contracción de la inversión bruta fija, o sea, la inversión neta que se hace en infraestructura, esas cosas, se ha reducido en 3%. ¿Eso qué se espera? Pues se espera revertir eso con proyectos de inversión que pueda darse en el marco de la política gubernamental. Lo que es verdad es que no se espera más que crezca un 0.1% el empleo formal, que sube la informalidad, y la inversión extranjera directa, aunque ha crecido, no ha sido mayor a la que ha sido en otros años, pero ha crecido. Aquí el problema es, hay que ver cuál es la inversión neta, después descontando no solamente las entradas, sino las salidas de inversión extranjera directa. Y la otra era el objetivo original de este gobierno, que era tener 100 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, y estamos entre los 35 y 45 mil millones de dólares. O sea, nos quedamos cortos con la meta. En pocas palabras, todas las expectativas que se tienen planteadas de gobierno y por analistas particulares, sobre todo analistas, es el año de la consolidación. ¿De qué va a depender? Tres cosas básicamente. ¿Cuál es el esquema de inversión del gobierno? Es decir, ¿cómo maneja las inversiones? ¿Cómo hace una administración adecuada del déficit público para bajar la dependencia de deuda? ¿Y cómo va a estar la relación con Donald Trump? ¿Sí? Lo cual nos relaciona con el tema de la inseguridad. Y no tanto por la inseguridad real, sino por la inseguridad percibida por el presidente de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, puede darse el año de la estabilidad, pero los factores que tienen que ver en este asunto son cómo manejas tu inversión, cómo manejas tu déficit público, ¿sí? Y cómo puedes negociar, tratar, aguardar, porque este año renegociamos el T-MEC y en el corto plazo tenemos que hacerlo, aunque como dijo el doctor Martín, tendríamos que ir pensando en una diversificación de largo plazo, pero en este año tenemos este asunto para poder ver que el efecto Trump no nos arrase. Si las condiciones fueran favorables, se esperan un año de estabilidad, de consolidación de estabilidad, pero falta todavía crecer más, ¿no? O sea, eso tienes que tener un año de estabilidad antes de lanzar la máquina hacia adelante. Lo que se espera es esto este año. Gracias.
Gracias, doctor Rafael Salvador Espinosa Ramírez. A continuación escucharemos al doctor Héctor Iván del Toro Ríos. Adelante.
Muy buenos días. Efectivamente, como acaban de mencionar mis compañeros doctores, en relación a las características internacionales, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que viene siendo las perspectivas, pero también en el aspecto microeconómico. Vamos a hablar un poco de la situación de enero, la inflación y la cuesta de enero. Entonces, como parte del contexto actual, podemos visualizar que el alza de los precios en México ha sido evidentemente que cada vez son más caros. También podemos visualizar que día con día los consumidores, en especial los que perciben el salario mínimo, son los que están siendo más afectados. Y esto pues nos hace ver que cada vez que las personas van a mercados, supermercados y tianguis, cada vez cuesta más hacer las compras para poder satisfacer las necesidades básicas dentro del hogar. Muchas familias tienen que recortar sus gastos y sustituir sus productos porque son caros o se encuentran muy afuera de lo que viene siendo el contexto general del núcleo familiar por las características de los precios que se están viendo. También aquí vemos que los precios de los bienes y servicios están afectando significativamente la canasta básica. Y como ya lo mencionaban los doctores, hablar de lo que vienen siendo las remesas, si aumentan o disminuyen, pues prácticamente tiene una afectación directa para las personas que están recibiendo ese tipo de ingresos, porque muchas veces ya los precios están tan elevados que se necesitan más remesas para poder sobrellevar las condiciones económicas de las familias. Por lo tanto, como lo mencionaba el doctor Rafael, el contexto económico de crecimiento pues está entre el 1.2 y 1.8%. El Fondo Monetario Internacional señala que vamos a tener tal vez un crecimiento mínimo de 1.2%, aunque algunas instituciones bancarias como Bancomer el año pasado al cierre mencionaban que el pronóstico de crecimiento que podrían tener para el 2026 podría ser de menos 0.4% al 4.1%, pero realmente las características de ese crecimiento que están dando pues van ya hablando de una situación de decrecimiento por las condiciones actuales que estamos presentando. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de este famoso aumento salarial que el gobierno federal ha otorgado a todos y cada uno de los trabajadores. Efectivamente, el salario mínimo es la cantidad mínima recibida por aquellas personas que trabajan y que se encuentran dentro del orden laboral. Sin embargo, por ejemplo, el aumento que se dio el 3 de diciembre del año pasado prácticamente llevó a visualizar que a partir del 1 de enero íbamos a tener un incremento de 272.80 hacia 315.04 pesos. Y en la zona libre de la frontera del norte, pues prácticamente tendríamos un incremento de 419.88 hasta 440.87 pesos diarios. Aquí la importancia de esto es que el salario mínimo se está articulando por parte de la CONASAMI a partir del artículo 123 constitucional en el numeral número 6 en el inciso A, en el cual señala que la cantidad mínima que se debe recibir por parte de un trabajador en efectivo por jornada de trabajo para satisfacer las necesidades normales de un jefe o una jefa de familia en el artículo material, social y cultural y para proveer la educación de los hijos debe de ser básicamente necesario para que las personas puedan satisfacer todas estas características y bajo las condiciones de cómo estamos visualizando los precios, básicamente este incremento podemos decir que en este momento ya se está empezando a difuminar porque los precios están elevándose de manera exponencial y realmente no están permitiendo que la capacidad de compra de las personas pueda sobrellevar las condiciones habituales que tienen de manera familiar. Y esto lo vemos en la siguiente tabla, cómo han sido referentes, los aumentos salariales desde el año 2020 hasta el 2025, donde hemos visto todos y cada uno de estos incrementos, donde la participación de forma significativa está trayendo consigo que cada vez se supone que estamos siendo más ricos, pero realmente la población cuando va a mercados, supermercados y tianguis, vemos totalmente lo contrario, porque realmente las personas tienen que disponer de más dinero para seguir comprando los mismos productos que venían adquiriendo. Esto se debe a las características de inflación, como ya lo manejaba el doctor Rafael y el doctor Martín. Básicamente, nuestras características inflacionarias, según lo que señala el Banco de México, debería de ser del 3%. Sin embargo, tienen un margen que va del más menos 1%. ¿Qué quiere decir? Que las características inflacionarias con las cuales podemos vivir bien debería ser de entre el 2 al 4%. Sin embargo, aunque el Banco de México señala que el 2025 lo cerramos con una inflación de 4.33%, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, de acuerdo al estudio que llevamos ahí en el Centro Universitario de Ciencia Económico-Administrativa, CUCEA, tenemos una inflación de 5.38%, lo cual nos lleva a visualizar que tenemos una inflación que está muy por arriba de las consideraciones que el Banco de México señala. Entonces, ¿qué debemos esperar ante la situación inflacionaria que tenemos? Lógico, es mes de enero, como ya lo mencionaba el doctor Rafael, es el año de la consolidación, pero realmente tenemos la presencia de los ajustes de precios. Y esto es históricamente porque en la primera quincena del mes de enero, cuando ya se hacen viables los aumentos salariales, lo que estamos visualizando es que ahorita los movimientos que se están teniendo en materia de precios se están empezando a actualizar. Por lo tanto, es por eso que apenas vamos a empezar a visualizar el impacto del aumento de los salarios y de los precios que estamos teniendo. Entonces, los próximos datos oficiales se supone que lo van a manejar lo que viene siendo el INEGI el 22 de enero de este año para visualizar cómo estamos empezando o iniciando nuestro 2026 en materia inflacionaria. Por lo tanto, las expectativas del Banco de México es que tengamos un crecimiento del 4%, pero como ya lo mencionaron mis antecesores, es muy difícil que podamos superar el 1.2 al 1.8% que se está manejando por parte de las instituciones internacionales. Ahora, hablaremos de la cuesta de enero. Se supone que la cuesta de enero es un fenómeno económico que ocurre al inicio del año en México y se refiere a las diferentes dificultades financieras que enfrentan las personas para cubrir gastos y deudas y esto derivado de las festividades o el término de las festividades decembrinas. Hay que recordar que no solo son factores de combinación de situaciones que aprietan el bolsillo en materia internacional, sino que también las personas aquí al inicio de cada año, pues tenemos que visualizar todos los efectos de esta cuesta de enero por los excesos de gastos que tuvimos en diciembre, como la cena navideña, el año nuevo, los regalos y las vacaciones que suelen consumir el aguinaldo y las cajas de ahorro. Muchas veces las personas no tienen una previsión financiera por la educación financiera que están manejando y gastamos todo lo que tenemos en materia salarial simplemente por los festivos días que tuvimos en diciembre. El aumento de precios al inicio de cada año es común que suban los costos de los productos y los servicios debido a las inflaciones y los ajustes de los impuestos. Como ya lo vimos desde el año pasado, se incrementaron las tasas catastrales, por lo tanto este año gastamos más en catastro, gastamos más en la luz, en el agua, en el teléfono y todos los servicios que no se incluyen dentro de la canasta básica y que muchas veces pues es una fuga económica que tenemos directamente de nuestros salarios. Aquí vemos el comportamiento inflacionario que se estaba visualizando en la zona metropolitana desde lo que viene siendo 2021 hasta el 2025. Donde en el 25, como mencionaba, tuvimos una inflación de 5.38%. ¿Qué respectivamente caracteriza esto? Que la inflación prácticamente golpetea el poder adquisitivo de las personas. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos visualizando? Esta es una pequeña tablita donde les muestro los mismos datos que estaban en la tabla anterior para visualizar cuál es la afectación de carácter evolutivo en materia inflacionaria. La línea naranja es la que referencia la inflación que calcula la Universidad de Guadalajara y la azul es la que tenemos de manera por parte del sector oficial. Entonces, ¿se considera suficiente el salario mínimo para cubrir los alimentos de una canasta básica? Rotundamente podremos decir que no, porque se necesitan alrededor de 1.2 salarios mínimos para poder caracterizar la compra de la totalidad de la canasta básica, lo cual hace referencia a que las personas únicamente y exclusivamente puedan hacer uso y goce del 94.62% de su salario. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente por la incidencia de la inflación estamos perdiendo todos y cada uno de los mexicanos alrededor de 500 pesos por la presencia de la inflación. En esta diapositiva vemos cómo han sido los precios de las canastas básicas desde el año 2000 hasta lo que viene siendo el 2025, donde realmente las características es que cada vez estamos pagando más por los precios de los productos de la canasta básica. La canasta básica que nosotros analizamos tiene una consideración de 123 artículos, y en el cierre del 2025 la canasta básica costaba 11,568 pesos con 74 centavos, lo cual nos hace ver que cada vez los precios están siendo más elevados y las personas no alcanzan a satisfacer sus necesidades, más aquellas personas que prácticamente viven o alcanzan a vivir con al menos un salario mínimo. Entonces, la pérdida del poder adquisitivo, como se lo señalaba, nos hace ver que las personas no puedan cubrir 7 de los 8 grupos que engloban la canasta básica. Y esto tomando en cuenta que no se incluyen lo que vienen siendo servicios como el transporte público, la luz, el agua, el teléfono y todas aquellas amenidades que necesitan un hogar. Como ya se los mencionaba, la canasta básica cuesta 11,568 pesos con 14 centavos, y el año pasado se consideraba que tuviéramos un ingreso al menos de 8,936 pesos con 40 centavos. Se supone que este año, por el incremento salarial, ya estamos ganando casi 9,500 pesos, pero así como se está incrementando el salario, los precios se están referenciando, porque muchas veces lo que pasa es que el empresario, como tiene que pagarle más a los trabajadores, lo que hace es, para poder absorber ese incremento que te voy a pagar como trabajador, lo que hago es lo transfiero al consumidor final a través de aumentar el precio del producto, o en muchas de las ocasiones disminuyendo la cantidad ofrecida de los productos al mismo precio, pero con menos gramajes. Entonces, aquí también el gobierno federal desde el año pasado ya empezó a tener una preocupación con respecto a las características de lo que viene siendo las inflaciones, y nuevamente mandó a relanzar el proyecto denominado PASIC, que es el proyecto contra la inflación y la carestía. Sin embargo, aunque es uno de los proyectos más eficientes que ha generado el gobierno federal, es un proyecto que queda muy corto, porque el PASIC única y exclusivamente contempla 24 productos, y esos 24 productos ellos referencian un precio de 910 pesos, lo cual, por eso cuando salen en el gobierno federal diciendo que tenemos una canasta básica que puede ser asequible por parte de los ciudadanos de 910 pesos, lo que no nos mencionan es que una familia de entre 4 a 5 miembros no puede vivir con únicamente los 24 productos que mencionan en el PASIC. Por lo tanto, a manera de conclusión, lo que podemos visualizar es que el 2026 se pronostica como un año muy complicado para las personas de escasos recursos, porque hay que considerar que, por ejemplo, en la zona metropolitana de Guadalajara, como ya se los he mencionado en algunas otras ocasiones, al menos entre el 25 y el 28% de la población viven cuando menos con un salario mínimo. ¿Qué quiere decir? Que viven con 9,500 pesos mensuales, y las personas tienen que hacer frente a transporte, a servicios como luz, agua, teléfono, aparte consumos de lo que viene siendo su canasta básica, pero también nos está incluyendo lo que viene siendo el gas LP, que muchas veces ya ahorita tiene precios de hasta 610 pesos, que esto quedaría muy por afuera de lo que viene siendo el proyecto del PASIC, porque prácticamente a 910 pesos no alcanzan para poder satisfacer las necesidades básicas dentro del hogar. Y hay que tomar muy en cuenta que de las consideraciones del salario mínimo, como ya lo vimos en las diapositivas anteriores, debe de alcanzar hasta para cubrir la educación de los hijos. Por lo tanto, aquí tenemos que hacer frente a que, por ejemplo, vamos a llegar nuevamente a la situación de fin de curso para lo que viene siendo el mes de junio, cuando estemos ya teniendo factores también, por ejemplo, del transporte público, que van a oscilar los 14 pesos, y hacer frente a lo que viene siendo los incrementos de lo que viene siendo las colegiaturas, las matrículas y comprar los útiles escolares y lo que viene siendo los uniformes para las mismas personas que tenemos en nuestro hogar. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.
Gracias, doctor Héctor Iván del Toro Ríos. A continuación vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Hola, ¿qué tal? Ana de Prensa UDG. Yo quisiera preguntarles, o más bien pedirles, si pudieran comentarnos un poquito más sobre justamente esto, Trump, Venezuela, ahora que ellos tienen buena parte del petróleo venezolano. ¿Cómo va a impactar eso al mundo y sobre todo a nuestro país?
Pues mira, está impactando al mundo porque con estas políticas de Trump ya no hay un ya no funciona el derecho internacional, ya no funciona el derecho internacional. Él lo ha dicho, le preguntaron en una entrevista, ¿cuáles son las limitaciones que usted tiene para las decisiones que está tomando? Y dice, la única limitación que yo tengo es mi moralidad. Para mí no funciona el derecho internacional. Entonces, estamos ya en la ley de la selva. Y cuando no funciona el derecho internacional, estamos así de una guerra mundial. ¿Por qué? Porque entonces ya todo mundo puede hacer lo que le da su gana. Estados Unidos puede tomar un buque tanque ruso, puede apresar a marineros rusos, se los puede llevar y juzgarlos. Y ya todo mundo puede hacer lo que le da su gana. Entonces, ya estamos en una situación a nivel mundial muy caótica. Estados Unidos, a través de Trump, está metiendo mucho desorden y mucha incertidumbre, no nada más en la relación con México, él está metiendo mucha incertidumbre y mucha inseguridad en todo el mundo. Urge que alguien controle a Donald Trump, urge. Sí.
Doctor Héctor Iván del Toro.
Mira, con respecto a la pregunta que nos emites, podemos también señalar que, por ejemplo, esta, digamos, capacidad de Estados Unidos de quererse apropiar de recursos petroleros como los que tiene Venezuela, pueden llegar a considerar que, por ejemplo, el precio en el entorno internacional tenga variaciones muy significativas y que tenga un golpeteo directo para lo que viene siendo el en este caso el gobierno mexicano, porque si el precio empieza a desplomarse, hay que recordar que también nosotros somos un petroestado, tenemos una consideración muy significativa en lo que viene siendo el Producto Interno Bruto con respecto a las características de venta de este energético, y puede llegar a tener cierta clase de vinculación negativa para nuestro país, simplemente por la forma de tener, forma de abarcar tanto Estados Unidos en ese tipo de, digamos, de producto internacional.
La siguiente pregunta, adelante.
Hola, buen día. Hola, Sonia Gamillo de Canal 6. Por un lado hablamos de inversiones, de consolidación, se habla de también de la derrama económica que traerá el mundial, pero para el ciudadano de a pie realmente el panorama entonces no es muy bueno, con base en lo que decía del salario mínimo y la canasta básica. ¿Qué habría que esperar, pues, la persona común?
Sí, mira, en ese aspecto lo que podemos visualizar es que efectivamente va a ser un año muy complicado para las personas, porque como estamos visualizando, todos los precios se están incrementando. Hay que recordar que próximamente vamos a ver que se incrementen lo que viene siendo las casetas de cobro, vamos a ver cómo se está aumentando lo que viene siendo cierta clase de impuestos, como el IEPS para lo que viene siendo gasolinas, diésel, lo que viene siendo cigarros, alcohol. Entonces, hay muchas personas que todos ese tipo de productos los necesitan para poder vivir, para tener una forma de consumo natural. Entonces, simplemente subiendo la gasolina en el IEPS y en el diésel, nos afecta a todos los productores y a todas las personas que consumimos los productos que se están trayendo tal vez de algunas otras localidades. Por lo tanto, es muy probable que veamos una tendencia a la alza de los precios, lo cual va a generar mayor inflación y más pérdida del poder adquisitivo, porque las personas, como ya lo mencionaba, tendrán que disponer de más dinero para seguir comprando lo que estaban acostumbrados a comprar. Y simplemente lo vemos. En el 2024, un kilogramo de carne de res, por ejemplo, peinecillo, costaba 198 pesos. 2025 ya costaba ese mismo kilogramo 226 pesos. Al día de hoy cuesta 256 pesos el kilogramo. ¿Qué es lo que está pasando? Vemos claramente cómo se están incrementando los precios, pero de esa misma proporcionalidad no se incrementan los factores salariales. Por lo tanto, aunque este incremento del 13% que tuvimos a partir del 1 de enero es uno de los incrementos más elevados que hemos tenido a través de los años, pero realmente el efecto de incrementar el salario y se incrementen los precios en la misma proporcionalidad nos dejan en una problemática más fuerte, porque tenemos que gastar más para poder comprar lo mismo.
Doctor Martín Romero.
Sí, mira, algo que ustedes como comunicadores y el público en general tiene que entender es el tipo de economía que tiene México y cuáles son los problemas de fondo, los problemas estructurales. O sea, la economía de México no es una economía muy competida, es decir, no hay muchos competidores que acuden a los mercados. O sea, más bien tenemos grandes corporativos que concentran la riqueza y que tienen el poder para fijar precios y salarios. Sí, por ejemplo, es la canasta básica, el PASIC, estos productos. O sea, el gobierno de México tiene que pedirles a los empresarios que en estos 24 productos, por favor, no suban los precios. Y es el nivel de magnanimidad que tienen los empresarios. Allí nos vamos a limitar. Pero en todos los demás precios tenemos carta libre. Somos los dueños del mercado. No hay quien los controle. Y el mercado no puede controlarse a sí mismo porque no hay suficientes competidores. ¿Y por qué no hay suficientes competidores? Porque no tenemos una estructura que libere las fuerzas del mercado. Es decir, que si usted quiere ser empresario, lo pueda hacer. O cualquiera de nosotros pueda salir al mercado y pueda ofrecer algún producto. No lo podemos hacer porque ¿quién nos da crédito? La banca no está para dar créditos a los emprendedores. La banca te da crédito hipotecario. La banca te da crédito para un automóvil. Y si tiene como respaldo el bien, el automóvil, la casa y tu nómina. Está bien agarrado el banco, ¿no? El banco es un sistema rentista. No está para apoyar el emprendurismo, para que haya más competidores, para que más gente, más empresarios entren a ofrecer productos. Y en esa medida en que haya más y más productos, entonces los precios puedan bajar. Mientras que la riqueza esté concentrada en México y sean muy pocos los corporativos que pueden ofrecer productos, entonces los precios, estamos sujetos a la cantidad y a los precios que ellos decidan. Entonces, a este país le hacen falta, o estamos, como decía el doctor, estamos en un momento de consolidación, pero necesitamos avanzar mucho más. Necesitamos hacer reformas en donde de veras nuestros estudiantes universitarios puedan ser emprendedores y tengan una serie de facilidades, de créditos para poder emprender y que entren al mercado y ofrecer nuevos productos y que la banca sea realmente una banca que promueve el desarrollo y no una banca rentista que nada más esté allí esperando a que llegue alguien y que le pague una comisión por tenerle guardado su dinero. Sí, esos son los cambios de fondo que urgen en este país.
Gracias. Doctor Héctor Iván.
Como una forma de complementar lo que muy acertadamente acaba de decir el doctor Martín, hay que recordar que también tenemos otros factores, como en este caso la inseguridad, que en este caso muchas veces lo que está promoviendo es que se genere escasez de los productos. Ya lo vimos con el limón, con el aguacate, que los factores de inseguridad lo que hacen es que bloquean carreteras o bloquean el comercio de esas empresas que están tratando de inmersar lo que viene siendo sus productos al mercado. Y que al tener ese tipo de bloqueos, lo que genera es un aumento del precio simplemente por la escasez que se está generando. En otro sentido también, como ya lo decía el doctor Rafael, el incremento de la informalidad. Hay muchas personas que con los salarios que tienen no les ajusta para sobrellevar sus consideraciones económicas familiares y menos pagar los impuestos o las contribuciones que tienen que hacer. Por lo tanto, una forma más fácil es me acopla la consideración informalidad y de esa manera puedo tener un excedente de recursos para poder satisfacer las necesidades básicas y hacer frente a todas las contribuciones que tengo como ciudadano.
Doctor Rafael Salvador.
Sí, respecto al mundial, a ver, son muy optimistas mucha gente acerca de que va a dejar derrama económica. La verdad es que yo no veo que el beneficio sea mayor que el costo. Vamos a tener muy poco del mundial aquí. Creo que ya nos redujeron los partidos normalmente, creo que a uno solamente aquí en Guadalajara. Sí, creo que es las últimas noticias, creo que los redujeron. Y así tuviéramos dos, ¿no? O sea, todo el costo, digo, los que van por la carretera Chapala sabrán que se acordarán mucho del mundial. Por lo costoso, lo engorroso que es todo esto, solamente para a lo más dos juegos, ¿no? Lo cual no parece, estrictamente hablando, que vaya a ser una gran derrama económica. También apuntando un poco lo que es el crimen organizado y la inseguridad, yo creo que es una de las cosas que en el contexto internacional, por ejemplo, que Trump trae en la cabeza, ¿sí? No es Venezuela, porque no tenemos recursos petroleros, pero es el tráfico de drogas. Y entonces es un motivo, razón o pretexto, como quieran verle, para que exista esa intromisión fuerte. Digo, es el pretexto principal que tiene Trump. A él no le importa, es un empresario. ¿sí? Él piensa como empresario. Le genera beneficio, esté quien esté, si le genera beneficio no hay problema, pero socialmente a su pueblo lo tiene que ganar sus votos republicanos yéndose por la parte de la migración y la parte de la seguridad en términos del trasiego de droga, todas esas cosas. Y entonces por ahí viene mucho la presión. Yo creo que ahí sí es un reto que tiene el gobierno de México tratar de solventar. Por eso dije que los dos más grandes retos importantes de este año que tiene el gobierno es, como dice el doctor Martín, implementar una estrategia de inversión, o sea, hacer íntegro los mercados en el sentido de que tiene que haber producción, tiene que haber competidores, tiene que haber empleo formal, porque de otra manera va a ser complicado poder atraer más recursos al erario público, ¿sí? Tiene que haber seguridad, porque todo está relacionado. Es decir, si no hay seguridad, hay muchas cosas que se van atrás en términos del sistema productivo. Si no hay certeza de seguridad, certeza legal y jurídica, pues va a ser muy complicado. No pensemos que el Mundial va a ayudarnos en nada, casi nada. Entonces, tendremos que tomar en cuenta eso. No piensen en el Mundial, va a ser muy bonito y divertido verlo por televisión, pero la verdad es que de 2, 3, 4 días que haya mucha gente, desaparecen y se acabó el Mundial, ¿no? O sea, tal vez los hoteles de muchos políticos que están por ahí promocionando sus hoteles se van a llenar 2, 3, 4 días, nada más de eso, ¿no? O sea, no hay un impacto real en la gente, en el día a día no lo hay, o sea, y es más, hasta le van a subir los precios. No sé si han preguntado, pero yo ya pregunté ciertos hoteles en cuánto está la tarifa para esos días, pues está arriba de 10,000 pesos la noche, ¿no? No, tengo con 10,000 pesos, uno se va allá un vallartazo, algo así, por el estilo. O sea, son precios de risa, ¿no? Para la gente que estamos aquí. Y pues va a ser bueno para los bolsillos de los hoteleros, los que tengan la ocupación máxima con precios altos. A lo mejor les dan un bono a sus gente que trabaja ahí. Pero fuera de eso, así no se espera gran cosa, ¿no? El argumento que a veces muchos atienden acerca de la rebaja económica. Si fuera todo el Mundial aquí en México, ¿quién sabe? Digo, porque nos ha salido muy caro las Olimpiadas y Mundiales, más que el beneficio que hemos tenido. La historia siempre nos ha dicho que no hay país que tenga un superávit en términos de ingreso por algún evento como Mundiales o Olimpiadas. No, definitivamente no.
Bien, pasamos a las preguntas que nos mandan por redes sociales en voz de Adriana Castellanos.
Sí, Adriana Luna de Heraldo Radio. Ante la incertidumbre económica en macro y la cuesta de enero en micro, ¿qué le recomienda a quienes no saben por dónde comenzar a disminuir sus deudas?
Aquí lo importante son tres sectores básicos o tres puntos claves. El primero, tratar de reducir lo que viene siendo las compras innecesarias. Ahorita vamos a ver que estamos en enero y ahorita estamos viendo grandes baratas, estamos viendo ofertas, estamos viendo promociones por empresas departamentales y muchas veces, aunque ya venimos de comprar en la situación de la temporalidad navideña, muchas veces ahorita vemos ofertas y muchas veces compramos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reducir las compras innecesarias. En el segundo de los digamos puntos objetivos es fomentar el ahorro. Nosotros siempre le mencionamos a la población de que debe de ahorrar en medida de lo posible entre el 10 y el 25% de los factores salariales para de esta manera poder hacer frente a las condiciones de los precios tan elevados que estamos teniendo en la situación económica. Por otro lado, podemos visualizar que en el tercero de los puntos hay que fomentar lo que viene siendo la educación financiera en los hijos y en las personas para de esta manera tratar de visualizar que hay momentos adecuados para comprar y hay momentos en los cuales no se debe de comprar. Y en este caso, si tengo muchas deudas, lo que primeramente se tiene que hacer es tratar de bajar las consideraciones de créditos para de esta manera tener una forma más placentera hablando en términos salariales.
Pasamos a la última pregunta.
Y de Adriana Luna también dice, con el incremento en el pasaje de transporte público, ¿qué tanto se impactarán las finanzas familiares? ¿Implicarán menguar inversión en canasta básica?
Efectivamente, porque por ejemplo, si somos de las personas que no se pudo haber sacado la tarjeta de la cual está hablando el gobierno estatal, es muy probable que tengamos que pagar 14 pesos. Hay muchas personas que tienen que tomar entre 6 a 9 camiones para llegar a sus instituciones laborales y de esa manera regresar a sus casas. Muchas veces ese impacto que tendrá las personas que no saquen la tarjeta y que tengan que pagar 14 pesos, pues efectivamente es un golpeteo directo para lo que viene siendo el bolsillo de los consumidores, porque tendrán que reducir sus consideraciones de canasta básica o suplir algunos artículos de la canasta básica para hacer frente a este aumento salarial que se está referenciando en lo que viene siendo el cobro de lo que viene siendo el transporte público.
Bien, parece que ya no hay más preguntas. Así es como daríamos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a nuestros invitados, a los aquí presentes, a los que nos siguen por redes sociales y sobre todo por la difusión que se haga de esta rueda de prensa, de esta información. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día.